Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, es lunes 14 de diciembre y seremos los primeros en ver cómo amanece este día, el último, por cierto, del mes del año. Aprovechemos este día porque ya no habrá más lunes 14 de diciembre de 2015. El día llega, pasa y se va. Ya no volverá. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Somos el primer despertador de la radio, realizado por los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y no deje de crecer. Somos imprescindibles para que esto funcione, aun sabiendo que vamos al revés de todo el mundo, pero quizá eso nos haga más generosos, distintos y fuertes. Afortunadamente, siempre hay algo que nos hace sentir bien. Y es que este lunes, pues me gustaría contarte que ha habido un acuerdo histórico al que han llegado todos los países del mundo en París. Se trata de la cumbre del clima, que se ha cerrado este fin de semana con un rotundo éxito al haber puesto al planeta entero de acuerdo en una cosa. La Tierra es nuestra casa y depende de todos cuidarla. Ahora habrá que esperar algunos años para saber si esta cumbre ha servido de algo o si por el contrario va a ser papel mojado. Pero de momento solo podemos felicitarnos. Si te preguntas cuáles son las claves de este acuerdo, yo te las voy a resumir. Lo primero, el objetivo, que no es otro que el de mantener la temperatura del planeta por debajo de los 2 grados con respecto a niveles preindustriales. ¿Y esto cómo se hace?, te estarás preguntando tú. Bueno, pues reduciendo las emisiones de dióxido de carbono. Para ello, ¿qué compromisos han fijado? Pues dos especialmente. El primero, el cambio en las políticas energéticas. Es decir, reducir las energías fósiles, como el carbón o el petróleo, en favor de las renovables, como la solar. El segundo es un cambio agroalimentario, y es que en pocos años el planeta debe ser capaz de alimentar no solo a toda su población actual, sino a los 2.000 millones de personas que se van a sumar. Sin duda, mucho debemos jugarnos para que 195 países logren ponerse de acuerdo. Ahora, solo esperamos que cumplan lo acordado. Las 4 y 8 de la mañana, las 3 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. Para comenzar en nuestra primera hora juntos, te voy a hablar de la situación laboral al día de hoy, que es algo complicado, pues está claro, pero no te haces una idea de cómo es para las personas con discapacidad. Es para ponerse los vellos de punta. Te daremos unos ejemplos en un momento, para que te des cuenta de cómo se vive, cómo lo están pasando. Ivana Clocha no quiere que nos salga ni un solo Michelin en estas Navidades y ya nos tiene preparados un plan para comenzar desde ya y adelantarnos a las comilonas que vienen esta próxima semana, y yo diría que... y esta misma, porque yo tengo 3 cenas de empresa.
Se lo he comentado a Ivana Clocha, sí,
3 cenas de empresa, espectacular. Y es que mientras hacemos este programa, la actividad no para, y en los 4 puntos cardinales hay ponedores de calles que nos llaman y suenan así de bien.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas? ¡Qué alegría tienes!
Me llamo Isabel Moreno.
Hombre, Isabel Moreno, como yo, entonces. Bueno, lo de
sí,
Moreno.
Sí, de Moreno tengo poco, pero vamos.
¿Cómo eres?
El apellido.
¿Cómo eres, Isabel?
A ver, rubia con coleta y uniforme negro, ¿vale?
Ajá. Ah, bueno, sabes que siempre lo pregunto, ¿no?
No lo sé, yo te lo cuento.
Ah, porque eres vigilancias, ¿no?
Exactamente.
¿Dónde estás ahora?
Pues mira, estoy en una urbanización que pertenece a Villanueva de la Cañada, de Madrid.
Buenos días, Pulpo.
Un ponedor, ¿verdad?
Un ponedor.
Porque una mujer afónica no eres.
No creo.
Ajá, ¿cómo te llamas?
Jorge de Alcoy.
Jorge de Alcoy, qué bien.
Me llamo Santiago.
Santiago, ¿dónde estás?
Yo estoy en Castellón, Almazora.
¿En Almazora? Hace fresquito a esa hora por allí, ¿eh?
Hace fresquito. No, tendría que hacer más. Realmente tendría que hacer más fresquito para la naranja. Pues nosotros somos recolectores de naranja y la naranja, como haga calor, se nos estropea.
Y es que hay un montón de gente, hay un montón de ponedores de calles. Ellos nos llamaron, nos contaron en qué andaban liados y como reconocimiento ya tienen en su poder el diploma que acredita su diplomatura en ponimiento de calles. Si tu curro, gremio o profesión no ha sonado, igual te apetece entrar a formar parte de esta tropa de ponedores. Nuestras vías de comunicación con este estudio son las siguientes. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal el fin de semana?
La verdad que bastante bien. Ha sido un fin de semana bastante completo y lo hemos pasado todos bien.
¿Por qué hablas así?
¿Eh? Porque como te viste así con la camisa
abrochada... Bueno, estoy sudando, de verdad.
Es que ese jersey es como el de Daniel, te digo,
no
te lo ha hecho su madre.
No. Que va, pero es que es un jersey de esto...
De calentito, ¿no?
De parafrío, de cuando baja...
Cuando baja el pele
ahí... De menos uno y de menos dos y de menos tres. Y como no hay manera, estamos aquí a 9 grados,
es
ahora mismo
no hace Madrid, nada de frío en Madrid.
Hace buenísimo, pues hace bueno, yo he venido con mi jersey por si acaso.
Pues qué bonito.
Bueno, te doy el teléfono gratuito del programa, el 950-6006. En las redes sociales, en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, arroba Poniendo Calles, y el correo electrónico, Poniendo las Calles, arroba cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos y chicas, bienvenidos, vamos a por el lunes. Esta es una canción que la semana pasada nos la pedía un ponedor, en concreto una ponedora de calles. En concreto era Teresa Torrego González. Nos decía, Pulpo, por favor, una cancioncita del Arrebato, por favor, por ubaridad. Y aquí está, sonando, gracias a una de las peticiones que hemos recibido en arroba poniendo calles.
Si no fuera por estas cositas, si no fuera por estos momentos, ¿qué sentido tendría la vida si pasamos un kilo de los sentimientos? No te enfades por esto, mi niña, solo estoy tanteando el terreno. Si te digo te quiero, princesa, es porque lo eres, es porque lo siento. Tal vez yo nunca he sido un caballero y el 14 de febrero para mí nunca existió. Pero tampoco soy un embustero y si te digo que te quiero, esa es mi única razón. Debes creerme todo esto que te digo, igual que a ti también me late el corazón. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones. Ser bandolero, doña formalidad no es mi tipo, pero mi corazón es sincero y me he enamorado, contigo es distinto. El pasado es tan solo pasado, no te enfades, no te pongas seria, deja de darle vueltas al coco, que yo no me invento ninguna estrategia. Tal vez yo nunca he sido un caballero y el 14 de febrero para mí nunca existió. Pero tampoco soy un embustero y si te digo que te quiero, esa es mi única razón. Debes creerme todo esto que te digo, igual que a ti también me late el corazón. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor.
Las 4 y 14 de la mañana, las 3 y 14 de la mañana en las Islas Canarias. Este es el primer despertador de la radio, lo hacemos en directo contigo y somos optimistas, somos alegres y nos esforzamos porque seas un poquito más feliz, hagas lo que hagas, aunque no puedas dormir, aunque estés pasando por un mal momento. Vamos a intentar que en estas dos horas, antes de que llegue Carlos Herrera, pues se te pasen volando y te hagamos un montón de compañía, además de la buena. La situación laboral en España es muy complicada, pero ¿te has planteado alguna vez cómo es para las personas discapacitadas? A ellos les pagan un 16% menos. Solo uno de cada cuatro personas han logrado buscar y mantener su trabajo, y quien ha estado cerca de ellos sabe que quien no les contrata pierde más cosas de lo que creen. La noche de COPE ha recogido varios testimonios sobre ello y realmente merece la pena escucharlo. Cristina Rovira es vicepresidente de SIFU, donde precisamente se recogen todos estos datos. Las edades más complicadas para ellos, son estas.
El principal problema está en los que tienen una edad más avanzada, entre 45 y 60 años. Es el principal problema porque son personas que no han tenido acceso a la formación, son personas que en su momento no estuvieron escolarizadas. Pensemos que la palabra discapacidad o capacidad diferente tiene apenas 15 años, antes eran disminuidos, que quiere decir menor, antes eran minusválidos, que son menos válidos, y antes de eso eran inútiles, eran subnormales, eran tullidos. Es decir, las personas que la tienen entre 45 y 60 años son personas que no tuvieron acceso a la formación, a la escolarización, con lo cual hoy en día son los que tienen más dificultad de acceder al trabajo, y los trabajos que tienen son los más precarios siempre.
Y además, ganar menos dinero también es otra discriminación.
Así es, las personas con discapacidad sufrieron una salida muy importante dentro del mercado laboral a comienzos de cuando empezó la crisis. Ellos fueron los últimos en entrar en épocas de bonanza y fueron los primeros en salir. Con lo cual, cuando se han reincorporado al mercado laboral, sí que los salarios han sido menores de los que tenían anteriormente, menores en, bueno, que de media son 1.400 euros anuales, que es mucho dinero. Y eso es porque, por la escasa formación que tienen, muchos de ellos están cobrando el salario mínimo, y ese salario mínimo hace que sea una renta bastante inferior de la que se tenía anteriormente.
A las empresas les cuesta lanzarse. Cuando lo hacen, además, saben que han hecho lo correcto.
Que creo que es muy positivo, es que el 86% de las empresas que contratan personas con discapacidad están contentas o muy contentas, con lo cual el problema es más de probarlo, de dejarse ir, de hacer la prueba, de no tener miedo al respecto. También me gustaría destacar que las personas discapacitadas para las compañías son personas rentables y más económicas. Esas personas no pagan seguridad social, y al no pagar seguridad social y tener una cuota muy bonificada hace que sean personas también más competitivas.
Marco Santos, con discapacidad del 33%, y él sí tiene trabajo.
Hombre, lógicamente, pues te gustaría a lo mejor tener un mejor salario, una mejor situación laboral, pero vamos, dentro de eso yo soy un afortunado, porque vamos, como está la situación laboral en España y más con el tema de los discapacitados, pues soy verdaderamente afortunado.
¿Él tiene esta discapacidad?
Yo, cuando nací, sufrí lo que se llama daño fetal, ¿vale? Y tuve una parálisis cerebral de nacimiento, ¿vale? Y ya, pues, desde mi nacimiento, pues, tuve, pues, una serie de secuelas, pues, por la parálisis cerebral, que básicamente, digamos, es una hemiparexia lateral, ¿vale? Uh-huh. Que es, digamos, la disminución de fuerza en un lado del cuerpo, ¿vale? Pues concretamente, pues hay un lado del cerebro afectado, ¿vale? Y lo que te provoca eso es que en un lado de tu cuerpo se desarrolla menos, ¿vale? Y entonces tienes menos fuerza y menos, digamos, menos agilidad.
Increíble, Marcos, ¿verdad? Su vida laboral ha sido positiva, salvo cuando se cruzó con alguien.
Jamás tuve ningún problema con nadie, ¿sabes? Y hasta que llegó una persona, pues, que dijeron, bueno, Marcos, yo me marcho y tal, y esta persona va a ser tu nuevo área manager y tal, y te va a comentar, y nada más verme, ¿sabes? Le comentó que quién era esa persona, y le comentaron, pues, es tu sugerente, tal, es Marcos y tal, y le dijo que no, dice, no, esa persona te la llevas. Dice, no es la imagen que quiero yo para mi tienda.
Un 53% de españoles, según un estudio, se ha sentido incómodo cuando ha trabajado con gente con discapacidad. Este dato debería preocuparnos, y mucho. Marco quiere dar un mensaje.
A las personas que se han podido sentir, digamos, menospreciadas por otra gente que se considere normal, ¿vale? Pues decirles que nada, que ánimo y que para adelante y a luchar. ¿Sabes? Lo único en esta vida, para lo único que hay que dar un paso atrás es para tomar impulso, y si te caes, volverte a levantar.
¡Buah! Increíble, Marco, increíble. Pablo Pineda ha querido dar su versión y darle un consejo a quien no quiere contratarles.
Pues yo le diría a estas personas que se están perdiendo mucho. están pidiendo más de lo que ellos creen. Porque tenemos más talento de lo que la gente cree. Y eso es perjudicial para nosotros. Porque nos están generando un futuro incierto, un futuro lleno de incertidumbre, pero también para ellos. Porque si creen que con eso van a conseguir un favor para la sociedad, flaco favor le están haciendo.
Muy bien, muy bien. Nunca sabemos qué nos puede esperar nuestro futuro. No eres lo que logras, sino lo que superas.
Pues yo le diría a estas personas que se están perdiendo mucho. Están perdiendo más de lo que ellos creen. Porque tenemos más talento de lo que la gente cree. Y eso es perjudicial para nosotros. Porque nos están generando un futuro incierto, lleno de incertidumbre, pero también para ellos, porque si creen que con eso van a conseguir un favor para la sociedad, flaco favor le están haciendo.
Wow, increíble, ¿eh? Increíble. Cuando estábamos en la radio todo el equipo, me he quedado un poquito a solas con Beatriz Calderón y hemos comentado qué tal ha ido el fin de semana. Bea tiene dos hijos, yo tengo una, y hablábamos de lo afortunados que somos por ver los sanitos que están, los ricos que son. Gracias a Dios no tienen ningún problema de salud, pero sufrimos, y mucho, cuando sabemos que hay gente que lo está pasando mal. Entonces pedimos desde aquí, y por eso quizás sea un programa positivo y un programa hecho por personas que sufren y que padecemos, pues que echemos un cable, ¿no?, a esta gente, en la medida de nuestras posibilidades. Y muchas veces, echar un cable es una sonrisa, es hacerle un gesto en la cara, tocarle un poquito el pelo, y sobre todo respetarles. Entre todos, respetemos y ayudemos a los discapacitados. Las 4:23 de la mañana, las 3:23 de la mañana en las Islas Canarias. Esta canción la descubrí hará un mes gracias a Carlos Herrera.
Annabella, please listen.
¡Qué bonita canción! ¡Qué gustazo poder ponértela en la cadena COPE en directo ahora!
Deep inside, you know.
Estoy emocionado, lo reconozco, cuidado. Estoy emocionado. Muchas veces nos acordamos de los discapacitados y también hay los familiares de los discapacitados, el esfuerzo, el sacrificio que hay detrás, la lucha permanente, la compañía. Uf, cuando ves a un discapacitado ya con sus 40, 50 años, que está acompañado por sus padres de 80, de 70 años. Uf, vaya vida, vaya vida. Desde aquí un trocito de mi corazón para vosotros, de verdad, con mucho respeto.
This is always hard.
Las 4:25 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Dan Fogelberg con Anabela sonando en Poniendo las Calles. Y a esta hora nos toca repasar las noticias más importantes del día. Y para ello contamos, como siempre, con la ayuda de Beatriz Calderón. Adelante, Bea, buenos días otra vez.
Buenos días. Finalmente va a ser a las 2 de la tarde cuando despegue de Madrid el avión que va a trasladar a Afganistán al contingente, que relevará a los policías que actualmente custodian nuestra embajada en Kabul. Digo finalmente porque a lo largo del domingo Interior confirmaba que saldría primero a las 10 de la mañana, después a las 12. Al parecer el retraso se debe a razones técnicas y va a ser a las 2 de la tarde. Bueno, de cualquier forma, en el avión viajan en total 11 policías, Pulpo. El nuevo contingente está formado por 7 geos y 3 antidisturbios. Y también viaja el agente que formaba parte de la actual seguridad de la embajada, pero que no estuvo en el momento del ataque terrorista el pasado viernes al encontrarse de permiso en España.
Ajá.
Este mismo avión será el que el martes a las 9 de la mañana aterrice en Madrid en casa con los 2 policías fallecidos en ese atentado. Isidro Gavino San Martín y Jorge García van a recibir a título póstumo la medalla de oro de la policía. También van a ser distinguidos, como no, los otros 7 policías que les acompañaban por su comportamiento heroico durante el ataque, que por cierto lograron salvar muchas más vidas. Este domingo se le preguntaba al ministro del Interior sobre la seguridad en las embajadas. Esto es lo que decía.
No había un problema de seguridad en la embajada de España en Kabul. Recientemente, el 28 de noviembre, se había hecho la supervisión de todos los servicios de seguridad y, por tanto, estaban en plena operatividad.
O sea que no ha sido un problema de seguridad, según el ministro. Cambiamos ya de asunto. El debate esta noche entre el presidente Mariano Rajoy y el líder de la oposición, Pedro Sánchez, marca esta última semana de campaña electoral. Ayer Rajoy se encontraba en Madrid y ponía su mira en los partidos emergentes.
Solo coinciden en una cosa, echar a la lista más votada. Quieren que no gobierne el Partido Popular, pero desde luego el Partido Popular va a ganar las elecciones y va a gobernar.
Hoy de lo que se va a hablar mucho son precisamente de las encuestas que publican las últimas, ya antes de las elecciones, que publican varios periódicos como El País, La Razón o El Mundo, y que luego te las cuento en la prensa. Pero vamos, todas dan como ganador al Partido Popular sin mayoría absoluta, eso sí. Pedro Sánchez, por su parte, se encontraba ayer en Valencia y lanzaba esta pullita a su contrincante en el debate de esta noche.
No se podría imaginar nadie que un candidato a la presidencia del gobierno no fuera a los debates. Es más, que se pavoneara y que presumiera de que va a haber el debate desde Doñana. Yo para mañana en ese debate solamente tengo un temor, y es que no aparezca.
Que se quede Pedro Sánchez solo, ¿te lo imaginas?
Bueno, es impresionante. De todas formas, a Pedro Sánchez se olvidaba cuando Felipe González no acudía a ninguna tertulia ni a ningún programa de radio que no fuese el de la cadena SER, de Iñaki Gabilondo. Nada más, no salía de la cadena SER, solamente iba a la cadena SER. Aquí en la COPE yo recuerdo a Antonio Herrero cómo luchaba y cómo rogaba que viniese,
no había manera,
que
¿no?
viniese Felipe González, y Verdes las han segado. Nunca vino.
El debate también costó, hasta que vivimos ese Felipe González.
Hombre,
José
claro,
María Aznar.
Es que me hace mucha gracia todo esto. Yo ya estoy empezando a cabrearme y lo mismo cojo y suspendo las elecciones.
Reunión. Nos vamos a reunir todas las mañanas a las 6:05.
Bueno, pues no, habrá que reunirse después del editorial de Herrera.
Agotador. Entre tanto, Albert Rivera visita hoy Ávila. Ayer el acto central de campaña era en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Lleno absoluto, allí pedía el voto para conseguir el cambio.
Yo aquí veo ilusión, aquí veo esperanza, veo ganas de cambio. Aquí no hay miedo. Miedos van a tener los del Senado, los de las diputaciones, los cargos de confianza. Miedo.
Hoy se le va a cortar un poquito el café porque las encuestas le dan fatal, ¿eh?
¿A quién?
A Albert Rivera.
¿Ha bajado?
Sí.
Ya me estás poniendo un poco como intrigado. Me tenéis que contar todo. ¿Cuándo me lo cuentas? Son y 29.
Luego a menos cuarto, así,
menos
si
cuarto
te parece.
De esta
te
mañana,
la
¿no?
Sí, sí, te cuento la prensa y te cuento las encuestas. Y Podemos lleva hoy su mitin a Bilbao, aunque no será Pablo Iglesias su cabeza de cartel, sino su número 2, Íñigo Errejón. Iglesias sí estaba ayer en Madrid, donde se puso tierno.
Ay. La ternura es la llave del cambio. Hay que llenar de sonrisas este país, porque no hay nada más auténtico que sonreír cuando piensas en el futuro de tus hijos y tus hijas.
¿Pero este que está rapeando o qué? Es que,
de
verdad.
¿Has pensado lo mismo que yo y no le hemos hablado?
No, no lo hemos hablado, pero es que además encima...
Habla, es verdad.
Daniel,
parece el Langui.
Dice, Sí, dice Pablo, un ponedor de calles que nos ha mandado un mensaje en Twitter, que dice: ¿no te parece que Pablo Iglesias parece que está rapeando cuando está dando mítines?
Es cierto, mira, según estaba escuchando los cortes lo he pensado. Digo, luego se lo comento a Pulpo y no lo habíamos hablado.
Pero es que es verdad, además, está enfadado. ¿Y qué tiene que decir sobre todos los vídeos que están saliendo de hace unos meses de lo que hablaba de Venezuela, de lo que hablaba de España? Es que...
Pero de eso ya nadie se acuerda.
Este tío es muy chungo. Es que es muy chungo, de verdad.
Te tienen enfadado. Pues Iglesias sube en las encuestas, pero luego te lo cuento. El domingo sabremos qué resultado dan las urnas
en
España.
¿Pero antes de que acabe el programa
hoy? Sí, sí. El que te puedo contar hoy es el resultado electoral de las regionales en Francia. Finalmente el Frente Nacional...
¿No lo puedes adelantar ya?
No ha logrado ganar ninguna plaza. Los conservadores de Sarkozy gobernarán 7 regiones, mientras que los socialistas conservan el poder en 5. A esto se llama hacer la pinza. Esto ha sido así, ¿vale? La estrategia de la izquierda francesa de retirarse en las regiones donde no tenían posibilidades para bloquear el ascenso de la ultraderecha, pues ha dado sus frutos, ha surtido efecto. El Frente Nacional acusaba tanto al gobierno como al partido conservador de Sarkozy de aterrorizar a los electores. La oposición en Venezuela sigue de celebración una semana después de que las urnas les dieran el control de la Asamblea Nacional tras 17 años, se dice poco, de dominio chavista. Cientos de personas han asistido esta noche a un concierto denominado Gracias Venezuela. Entre tanto, el régimen de Maduro ha convocado para este martes la última reunión de la Cámara con mayoría oficialista. El escándalo de las comisiones desvelado por El Mundo ha llevado a Gustavo de Aristegui Pulpo a presentar su dimisión como embajador en la India. Esto es presentar tu dimisión antes de que te dimitan, que claro. Es lo que le dice. El PP mantiene abierto un expediente disciplinario. El Ministerio de Exteriores también investiga el caso. Aristegui defiende su inocencia, eso sí, bueno, y afirma que se marcha para no perjudicar ni al gobierno ni a su presidente en plena campaña electoral. En la crónica de sucesos, un hombre ha fallecido este domingo a manos del exmarido de su actual pareja, que le daba con un palo en la cabeza. Los hechos tenían lugar en el Robledo, en Ciudad Real, a eso de las 8:30 de la tarde.
Estamos fatal.
Mira, los hechos eran presenciados por una hija menor agresor, que ha tenido que ser atendida por una crisis de ansiedad. Y Pulpo, hoy llegan al Teatro Real de Madrid los dos bombos que repartirán la suerte en el sorteo de Navidad. De ellos van a salir los 2.240 millones de euros que se repartirán el próximo 22 de diciembre y que yo espero llevarme un pellizco.
Perfecto. ¿Tú juegas con algún número en concreto?
Sí, hombre.
¿Te lo sabes de memoria?
No.
Luis Pinar, buenos días. Nuestro técnico de sonido.
Buenos días.
¿Tú tienes ahí tu número de lotería?
No
lo tienes.
Y juego poco.
Y juegas poco.
Hombre, yo llevo el de COPE, pero no me acuerdo de cuál es el número.
Pues míratelo, porque si no, lo que tenemos que hacer es, me los apunto, luego me acerco yo por el salón de loterías y los introduzco en el bombo. Te lo digo porque yo de ahí tengo mano, en el salón de loterías.
¿Tú vas a volver?
Yo voy a volver. Este año voy a hacer unas cositas que no te puedo contar hasta que no me cuentes tú cómo están las encuestas.
Muy bien.
Porque veo que estás soltando poca prenda hoy, ¿eh? Estás soltando muy poquita prenda. Son las 4:33 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, y lo que no sabemos es el tiempo que nos espera. Así que vamos a decirle a Gloria que pase por aquí. Gloria, buenos días.
Muy buenos días a los dos. Dan pocas ganas de salir si miramos el mapa. Lluvias en Galicia, Asturias y Castilla y León. En Extremadura y en Huelva es muy probable que también tengan que sacar el paraguas. En la capital, los cielos de Madrid amanecerán cubiertos. Cataluña y la Comunidad Valenciana podrán disfrutar de un día más despejado y las islas tendrán un panorama parecido. Las temperaturas suben en la mayoría del país.
Muchas gracias, Gloria. Atención, porque tenemos una petición triple de esta canción, de La vida sigue igual, de Julio Iglesias, que la quieren escuchar Ángeles de Pontevedra, Mariluz de Sevilla y Adelaida de Madrid.
Unos que nacen, otros morirán.
¡Qué canción tan bonita!
Unos que ríen, otros llorarán.
Es melancólica.
Aguas sin cauces, ríos y mar.
Forma parte de nuestra vida.
Penas y glorias querrás.
Lo tenemos en nuestro ADN. ¡Dale, Julio!
Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras que dan las gentes se van. Otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. pocos amigos que son de verdad. ¿Cuántos te halagan si triunfando estás? Y si fracasas bien comprenderás. Los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras quedan las gentes.
Estás escuchando el programa Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por escucharnos y por hacer con nosotros este programa, el primer despertador de la radio, donde ya nos está escuchando Daniel, Iker, Paloma y también Beatriz. Y abrimos nuestro teléfono gratuito, el 950-6006, porque ya sabes que el ponedor que llama y entra en antena recibe a cambio el diploma que acredita su condición de ponedor de calles. Y ahí hay alguien ya. Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hola, qué energía, ¿cómo te llamas tú?
Antonio.
Antonio, ¿dónde te encuentras, Tras?
Pues mira, ahora mismo estoy en Málaga.
Málaga es muy grande, Málaga es muy bonita. Dime tus coordenadas.
Mis coordenadas, pues mira, estoy en una zona más o menos por el Puerto de la Torre. Estoy de vigilante, vaya.
Ajá, ¿hablamos de puerto de montaña o puerto marítimo?
No, de montaña. Vaya, es un barrio que le llaman así.
Ajá, ¿altura que tienes a lo mejor, más o menos? ¿Puedes tocar algún avión que pase a la vez?
Bueno, se ven, desde León se ve el aeropuerto, pero vaya, no.
Uy, qué bonito. Pero, o sea, que tienes el valle aeroportuario abajo.
Pues, correcto.
Muy bien, ¿cómo se está ahora mismo pasando la noche?
Pues la verdad que muy bien, 11 graditos, muy fresquito, muy bien, yo muy contento, muy bien.
Qué maravilla escuchar a alguien que dice que está contento. ¿A qué te dedicas?
Sí. Mira, soy vigilante de seguridad, pero llevaba un montón de tiempo sin trabajo y llevo desde el jueves trabajando.
Pues Antonio, que enhorabuena.
Enhorabuena, pues, ¿eh?
Muchas gracias.
O sea, tú eres de esos mil y pico trabajadores que encuentran trabajo a diario.
Pues yo no sé, pero vamos, a mí me ha caído la lotería, de verdad, porque me ha tocado un sitio muy bueno, unos compañeros exagerados.
¿En serio? ¿A quién destacamos de esos compañeros que tienes? Destácame a uno.
Pues tengo dos compañeros, tengo a Jaime y a Paco, que son muy buenos chavales los dos, la verdad.
¿Tú crees que ellos, aunque no hayan llamado, merecerían un diploma de ponedor de calles?
Bueno, yo sepa, Jaime no está esta noche, está de descanso, pero yo sé que ellos oyen la COPE, no sé yo si estarán escuchando ahora o no.
Ajá. Bueno, pues a lo mejor eso te tienes que entérate, confírmamelo. Y ya está, aunque sea, a lo mejor, como te puedo dar dos diplomas, te quedas tú sin él y se lo damos a Jaime y a Paco.
Wow, sí, hombre. Lo que tú quieras, manda, Charlie.
No, te lo digo de broma. Escúchame, ¿a qué hora vas a dejar de trabajar?
Pues mira, he entrado a las 7 y salgo a las 6.
¿A las... cómo? ¿Has entrado a las 7?
7 de la tarde.
Ah, vale. Es que yo, en base, estoy acostumbrado a escuchar. He entrado a las 18, salgo a las 19.
Bueno, pero pasa nada. Hora Zulu.
Perfectamente. Uniforme, color del uniforme.
Marrón.
Uf. Placa, marrón. Placa dorada y fondo beige, ¿no?
Correcto.
Un poco triste, solo estarás conmigo, ¿no?
Bueno.
Ahora pregúntale por lo de las botas.
¿Botas o zapatos?
Sí, hombre, por supuesto.
¿Limpitas?
Eso ya ve, como un espejo.
¿Y la bota sobre el pantalón o no?
Yo la llevo por fuera, vaya.
¿Y el pantalón es de los anchos o un poco pitillo?
Yo lo llevo de pitillo, que son más chulitos.
Un poquito dandy tú,
¿eh? Slim, es lo que se lleva.
Slim. ¿Cómo? Fit. Oye, Antonio, ¿recuerdas tu edad?
La mía, yo tengo 40 y tantos.
¿40 y tantos? Ah, bueno. Pues no.
Tenemos unos oyentes un poco olvidadizos, porque sí. Ya has preguntado varias veces la edad y empiezan 40 y...
No te lo olvido de recordar, ¿eh?
Tengo 42 años.
Muy bien, Antonio, ¿tienes Twitter?
Twitter no tengo yo, ¿no?
Bueno, a ver si en estos días te creas tu cuenta, que es gratuita. Sí. Y ya con una fotito, te tenemos fichado aquí, te podemos decir y nos puedes pedir cancioncitas.
Hostia, pues ya ves, de lujo.
Vale, y te acompañaremos en tu trabajo, que hay un montón de vigilantes jurados, a todos les saludo.
Sí, los oigo y... Lo siento en el servicio, vaya.
Pues nada, todos somos ponedores de calles y te mandamos un abrazo y un diploma, ¿vale?
Oye, muchísimas gracias por estar ahí, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, ¿eh?
Pues aquí estamos, por lo menos hasta las 6, que viene Carlos Herrera.
Muy bien.
Vale, Antonio.
Bueno, un fuerte abrazo, ¿eh? Y buen servicio a todos mis compañeros.
Buen
un
servicio.
Beso, Antonio.
Hasta luego.
Hasta luego.
Antonio, vigilante, en Málaga. Son las 4:40, las 3:40 en Canarias. Estamos en directo haciendo el primer despertador de la radio. Esto se llama Poniendo las calles en la cadena COPE. Son las 4:41 de la mañana, hora menos en Canarias. Y ya es hora de que, bueno, Carlos Vanaclocha, compañero de deportes de la cadena COPE, nos ponga unos poquitos deberes. No queda nada para las Navidades y sus excesos vienen junto. Carlos, vente ya para acá, le estoy llamando que está al otro lado del estudio. Así que tendremos que esforzarnos estos días un poco más si no queremos empezar enero con mal pie. Vanaclocha nos tiene que contar hoy qué planes tenemos para esta semana. Carlos Vanaclocha, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Bea? Buenos días. Queda una semana para Navidad, para que empiece la Nochebuena, así que vamos a meterle caña a nuestros oyentes de Poniendo las Calles porque hay que hacerles un plan saludable que exija un poquito, sobre todo esta semana porque la siguiente ya tenemos la cena de Nochebuena, la comida de Navidad, turrones por aquí, mazapanes por allá, todo eso son calorías, Bea, que hay que eliminar o por lo menos preparar el cuerpo antes de la marabunta de comida que se avecina.
Bueno, algunos ya empezamos esta semana con cenas de empresa, con lo cual...
También es verdad, pero bueno... Como estás, trabajas en una empresa, solo tienes una cena, ¿no? Así que vamos a hacer un plan para nuestros runners. Vamos a pedir 4 días de ejercicio esta semana. 4 días. Ojo que las temperaturas bajan y ojo que llegan también las lluvias a casi toda la península. Así que, bueno, en este caso, para las ciudades donde más contaminación hay, por ejemplo Madrid, donde sigue todavía esa boina, a ver si refresca un poco más, y eso ayuda sobre todo al tema de la respiración. Así que 4 días para nuestros corredores. La primera sesión suavecita de 35 minutos, ni más ni menos, 35 minutos mirando el cronómetro. Quien quiere ir con música, por la mañana, mediodía y por la tarde-noche, eso sí, ya hay que ir más abrigado, sobre todo con guantes, hay que ir con calcetín grueso, con medias largas, sobre todo para evitar que se nos enfríen al principio de la carrera las articulaciones, como también las rodillas y todo.
Sí,
una segunda sesión que haremos entre jueves y viernes, a ser posible también, de unos 40 minutos, le agregamos 5 minutitos más, también a la hora que pueda cada uno según sus horarios profesionales y familiares, y dos para el fin de semana. Este fin de semana sí que vamos a exigirles un poquito de esfuerzo a nuestros oyentes. El sábado, una sesión que incluya cuestas, que incluya subidas en montaña, en calles, en cualquier parque donde cada uno practique, pero que incluya subidas, que haya que esforzarse un poquito, que haya que bajar el ritmo, volver a subir, sobre todo para ver un poquito el ritmo cardíaco que llevamos y sobre todo el nivel de respiración que seguimos. Es decir, hay gente que en las cuestas igual respira más rápido o puede llegar al flato, y para evitarlo, pues se trata de eso, o sea, saber que en las cuestas igual hay que respirar más profundamente y con el pasito más corto, y luego en el llano, pues al ritmo que nos estamos habituando cada uno, que unos irán a 5 minutos y medio, otros a 6, otros a 6 y medio, según el ritmo de cada uno. Y el domingo, esto es de nota, 1 hora, no lo habíamos hecho nunca, 1 hora. Sé que cuesta, sé que...
Está bastante.
Infunde un poquito de respeto decir, es que 1 hora no hemos corrido nunca, lo sé, pero es el examen que hay que pasar en nuestro plan saludable.
Bueno.
1 hora de reloj el domingo, a la hora que cada uno quiera. Es decir, aquellos que vayan a correr por la mañana, que se esfuercen y 2 horitas antes desayunen para que a los 40-45 minutos no se noten faltos de energía. Que desayunen, por ejemplo, unas nueces que aportan también calorías. Que desayune el que quiera un café, un poquito un plátano por el tema del potasio sería fantástico. Un zumo de naranja también, alguna infusión, una tostada con mermelada que si trato también vendría de maravilla. Es decir, que hagan un buen desayuno para correr 1 hora, pero que hagan el desayuno 1 hora y media, 2 horas antes, sobre todo por la digestión. Pero 1 hora, y que nos cuente su experiencia la semana que viene.
Les dejamos que vayan con un ritmo
al que quieran,
más bajito, ¿no?
Pero que hagan 1 hora, porque verán nuestros oyentes la satisfacción que es correr por primera vez 1 hora de reloj. Sobre todo, la satisfacción esa, y de luego darse una ducha caliente pensando en cómo he corrido la hora, los ritmos que he llevado, porque al final cada uno analiza los entrenamientos después mentalmente. Para nuestros compañeros de la bicicleta, se queda más apuro, que da más pereza, sobre todo aquellos que llegan de trabajar por la tarde-noche, cogerla ya con las calles iluminadas, tiene que ser por sitios urbanos, porque ya por el campo, evidentemente, por la noche es complicadísimo y es muy arriesgado y peligroso. Así que no me importa que sea... sacarla el fin de semana, sí que vamos a pedir que hagan un rodaje de 2 horas.
Muy bien.
Vamos a hacer 3 sesiones de bicicleta, pero la del sábado o el domingo que sean 2 horas largas, con compañeros, solos, cada uno como pueda. 2 horas largas en las que, como siempre, que lleven alguna chocolatina energética, claro, alguna bebida también,
claro,
y sobre todo que se abriguen bien y con el casco, siempre lo decimos, pero que hagan 2 horas largas y entre semana otras 2 sesiones. Si no puede ser en carretera, me vale también tema spinning o vale también en un gimnasio, que en una bicicleta estática, las hay también tipo adecuadas para el spinning, las hay de estas más estáticas, más tranquilas con respaldo, que hagan hora y media cada día, a ver si es posible y pueden sacar ese rato, 1 hora y media entre el lunes y el miércoles, 1 hora y media entre jueves y viernes y las 2 horas fuera en la calle el fin de semana.
Muy bien, Maraclocha, escúchame una cosa, por favor, son las 4:46, las 3:46 en Canarias, solo nos faltaría entonces la natación.
Vamos a hacer 4 sesiones, también igual es un poco molesto ir a la piscina 4 días a la semana, pero si hacemos el esfuerzo esta semana nos sentiremos mucho mejor la siguiente, te lo aseguro. Así que 4 sesiones, las 2 primeras sesiones, si puede ser entre semana, que sean aproximadamente, sin mirar el número de largos ni la distancia, simplemente 45 minutos cada día, 45 minutos, pero eso sí, con un solo descanso, lo lógico, pues hacerlo a los 20, a los 25 minutos, un descanso, un resuello de 30 segundos no más, para tomar un poquito de agua, hidratarnos y seguir nadando, pero 45 minutos. El ritmo ya irá aumentando, evidentemente. Llevamos ya 2 meses y medio con el plan. Ya cada uno sabrá cuál es la modalidad en la que mejor nada. Pues muchos prefieren la braza, otros se habrán adaptado al crawl. La espada ya te digo yo que es más complicada, Bea, porque al final es más coñazo, tienes que estar pendiente de nadar recto, de no entorpecerte con algún nadador que vaya por la otra calle, exactamente, y ya de nota para quien quiera esforzarse y el último largo 2 se los haga mariposa, pero 45 minutos. El esfuerzo viene el fin de semana. El claro. Sábado, permitidas las aletas, permitido incluso quien quiera pantalones de neopreno, que ahora los hay muy de moda, sobre todo, porque dan una flotabilidad que no da un bañador normal y corriente. Permitidos también las tablas para sujetar sobre todo los brazos y con eso queremos hacer 1 hora, es decir, que cada uno haga 1 hora, 1 hora de reloj y cada uno nadando al ritmo que ellos quieran, pero utilizando también estos elementos para nadar. Y el domingo, que haríamos la 4ª sesión, la vamos a hacer 1 hora entera, pero sin ni aletas ni nada, 1 hora entera. También, cada uno a su ritmo, es decir, porque en natación no es como correr o en bicicleta que vas cogiendo más ritmo. En natación, sobre todo, lo que vas cogiendo es distancia. Sobre todo es cuando haces 40 largos, poco tiempo después puedes hacer 60 y así puedes ir incrementando a 80, es decir, poco a poco. Pero que hagan 1 hora de reloj, tranquilamente. Que hagan, en 1 hora se pueden hacer igual 60 largos, otros harán 45 largos, otros harán... Con 60 largos, sí, 60 largos se pueden hacer perfectamente. Otros harán 30 largos porque van más lentos, al ritmo de cada uno, pero que tiene que ser 1 hora de reloj. Ya verás, como el próximo lunes, cuando lo comentemos aquí en Poniendo las Calles, más de uno está satisfecho del subidón que se ha pegado esta semana.
Lógicamente, Maraclocha, muchos ponedores nos siguen mandando mensajes. Por ejemplo, Lucio Racamal nos dice: buenos días, ponedores, currando toda la noche en ventas en Madrid, vigilando el parking y escuchando también a Maraclocha. E Ismael, de Córdoba, que sigue el plan de bici, nos comenta si le puedes aconsejar sobre la mejor postura en las bajadas pronunciadas y en las subidas también, porque se refiere especialmente a las subidas con mucho y con poco desnivel.
Si Ismael tiene tiempo y recursos, hay centros de alquileres de bicicletas y también de compras y adquisiciones, donde te hacen también estudios, donde y llevando tu bicicleta, expertos te analizan cuál es tu mejor posición encima de la bicicleta. A mí, para hacer el tirado que hice en Salou el año pasado, el medio Ironman, me costó mucho coger la posición porque era muy torpe. En las subidas, sobre todo, lo que se le pide es inclinar el cuerpo un poco para adelante y alzar el culo, evidentemente, para ir de pie. Costará menos que ir sentado. En las bajadas, lo mejor es en posición cisne. ¿Posición cisne cuál es? Pues cualquier carrera de bicicletas, cualquier competición de ciclismo que vemos en televisión, veremos que los ciclistas profesionales arquean la espalda mucho,
sí,
y se colocan pues casi como si, es decir, como si tuvieran la espalda casi a 90 grados.
Sí,
es decir, con el cuerpo, la cabeza y los brazos casi donde el manillar y dejando la espalda casi completamente en 90, completamente llana. Arqueando mucho eso, le damos mucho más impulso a la bajada,
claro,
y para el cuerpo, para la espalda sobre todo, carga mucho menos.
¿Como una percha?
Para las subidas. Si es muchísima cuesta, pues sí, hay que levantarse y retorcerse encima de la bicicleta. Si no es tanta cuesta, un poquito inclinado para arriba y a darle, a darle. Cuando nos cansemos de estar de pie, nos sentamos, ponemos el plato pequeño y el piño grande y seguimos dándole.
Pues ya sabes, Ismael, que estás en Córdoba, un ponedor, escuchando escuchándonos ahora mismo, a trabajar esas posturas. Atención, Manaclocha, porque me tienes que contar ahora qué planes tienes para el próximo miércoles.
Pues este miércoles, como llega el frío y como llegan las lluvias, vamos a hablar de ropa, de sobre todo de la mejor ropa para cuando nos calemos, y gadgets también, es decir, GPS y todo, que a la gente le gusta mucho y llega Navidad y muchos quieren regalar.
Tope guay, Manaclocha, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Las 4:51 de la mañana, ¿cómo va ese día? ¿Cómo va estas estas manis? Bueno, pues te mando un abrazo muy fuerte. Desde la cadena COPE estamos poniendo las calles. Esta canción para todos los conductores que estáis ahora mismo en las calles de España.
Camino de vuelta a mi casa perdí el pasaje, se viste con otro perfil. Conviene tocar madera, no es buena amiga la carretera. Mirando al cielo seguiré pensando en ti. Esa música nunca deja de sonar y la rueda incansable siguiendo el compás. Soñaré que estás aquí. Y ahora despierto en soledad.
Han pasado muchos años desde que esta canción saliese en España. No sé dónde te pillaría a ti, pero desde luego a mí me pilló estudiando la EGB. Y me trae muy buenos recuerdos. Toda una canción dedicada a la gente que está en carretera. Y aquí en Poniendo las Calles nos acordamos muchos de vosotros, de los que estáis ahora mismo repartiendo, de los que estáis transportando, de los que vais de un lado a otro jugándoos la vida, con mucho sacrificio y durmiendo muy poco y con muchísima responsabilidad. Son las 4:52 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy ya somos en nuestra cuenta de Twitter 1.494 seguidores. Nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Y les doy la bienvenida a nuestros últimos seguidores. A Eugenio, a Paula, a Trino, a Germán, a Lucio y a Francisco Fernández. Gracias por seguirnos, gracias por hacer con nosotros el primer despertador de la radio justo antes de que llegue aquí Carlos Herrera. La verdad que mucho frío hoy no hace, y a lo mejor lo que no te apetece mucho es bajar a por el periódico, pero no te preocupes porque Beatriz Calderón ya se los ha leído todos y te va a contar ahora cómo vienen las portadas. Bea, buenos días.
Muy buenos días. Yo en 5 minutos te cuento lo que te tienes que leer en no sé cuántas horas.
Pues todo en la radio estudia, España te escucha, y yo te escucho y te miro.
Va súper rápido. Mira, los periódicos aprovechan hoy esa última oportunidad de publicar encuestas antes de las elecciones. Empezamos con El Mundo, lleva el sondeo de Sigma 2, que a una semana del 20 de diciembre revela lo siguiente. El PP se mantiene, Podemos crece y Ciudadanos se estanca. Rajoy conserva el 27% de los votos y gobernaría con mayoría si se alía con Ciudadanos. Iglesias se queda a casi 2 puntos de Sánchez y a 1,2 de Rivera. Traducido a escaños, esto le da al PP 119, PSOE 81, Ciudadanos 69 y Podemos 60. La encuesta de Metroscopia para El País obtiene, hay variaciones, pero bueno, los resultados grosso modo son similares. Dice, el PP se afianza en cabeza en la última semana de campaña. El PSOE se mantiene en segunda posición, presionado por Podemos, que continúa en ascenso, y por Ciudadanos, que es el que sufre en esta semana mayor caída. Uh-huh. En escaños, en este caso, ¿cuál sería el resultado? Pues PP 112, PSOE 94, y aquí ya a Podemos y a Ciudadanos, la encuesta del País, les da prácticamente un empate, a 67 diputados.
Bueno.
En La Razón, vemos el sondeo de NC Report. Rajoy se afianza como ganador y saca cerca de 8 puntos a Sánchez, que sigue en caída. Al igual que la del País, la encuesta de La Razón da subida a Podemos, que pelea con Ciudadanos por esa tercera plaza que Ciudadanos se la creía ya ganada. En número de diputados, PP obtendría 128, PSOE 92, Ciudadanos 56 y Podemos 51. Esto según NC Report.
Vale, bien.
La verdad es que dentro de que hay variaciones, pero bueno, son primas hermanas. Todas dan entre 110 y 130 APP, pero, o sea, no más de 90 a Partido Socialista y entre 50 y 65 a Podemos y a Ciudadanos. Yo creo que esto está un poco definido, ¿eh?
Eso sí está claro. El problema está en que los pactos pueden hacer que la lista más votada no gobierne. Que eso para mí sería un atraso.
Sí, pero bueno, de cualquier forma, como se aliaran PSOE, Ciudadanos y Podemos, salvo que el PP obtuviera mayoría absoluta, eso no tiene remedio. No,
desgraciadamente.
Bueno, ABC es el único que no lleva sondeo hoy, porque ya lo llevaba ayer. En portada vemos, eso sí, la imagen de los cuatro candidatos en distintos momentos de la campaña electoral. Leemos: Rajoy y Sánchez pugnan por los indecisos antes de su crucial cara a cara. Ciudadanos y Podemos reúnen a miles de simpatizantes en sus mítines centrales, mientras que PP y PSOE apelan durante estos días al voto útil.
Bueno, me parece muy lógico. Eso en cuanto a las portadas nacionales. ¿Cómo vienen los periódicos regionales, Bea?
Muy parecido. Mira, vamos a empezar por el periódico de Cataluña, que también se apunta a esto de los sondeos. Publica el barómetro de GESOP para las elecciones. Titula: aún hay partido. El retroceso de Ciudadanos aleja el pacto con Rajoy, a pesar de que el PP recupera apoyos. Podemos remonta en la intención de voto y se acerca a la segunda posición del Partido Socialista. El Heraldo de Aragón no se queda atrás. Según su encuesta, la caída del PP y PSOE a nivel nacional dejaría en Ciudadanos la llave para formar gobierno. Y La Voz de Galicia publica también una encuesta de sondaje. Apenas la mitad de los votantes de PP y PSOE volverán a apoyarlos. Y Ciudadanos y Podemos se reparten el 35% del voto joven. Y vamos con otro asunto. En el Ideal de Granada nos cuentan: Educación pide los antecedentes penales a los docentes que trabajen con menores. ¿Te acuerdas lo que comentábamos el otro día?
Bueno, aquí ya.
Pues se ha aprobado ese registro. Donde se va a ver a todas las personas que han tenido, que tienen antecedentes penales por abusos sexuales, por pederastia a menores.
Pues
la iniciativa de la Junta de Andalucía se une a ese registro. De momento, el gobierno de Susana Díaz ha pedido a los profesores interinos un certificado de antecedentes, que también se va a pedir a pediatras, a monitores y a cuidadores que trabajan con niños.
Qué pena no haberlo hecho hace años esto, y nos hubiésemos evitado un montón de malas cosas.
Pues sí, pues bueno, y en el correo leemos: basureros voluntarios, estudiantes, profesionales, parados y jubilados están limpiando los fines de semana parajes naturales del País Vasco repletos de desechos de todo tipo.
Toma ya.
Pues oye, mira, te voy a decir, otra manera de colaborar con el medio ambiente, ahora que estamos con la cumbre del clima, que
pues
ya
sí,
este fin de semana ha habido acuerdo.
Pues sí.
Fenomenal.
Pues sí. Bueno, cuando estabas dando, muchas gracias, se vea. Por cierto, ¿te apetece un café? Me voy a ir a la máquina ahora en el boleto.
Un capuchino.
¿Un capuchino te apetece?
Es que soy más de capuchino.
Perfecto, además el capuchino sale en la máquina del lado del baño, con lo cual lo tienes a huevo, nunca mejor dicho. Escucha una cosa, Bea, me acaba de llegar una notificación de Twitter. Acabamos de alcanzar los 1.500.
1.500
antes
ya.
Antes estábamos en 1.494 y los últimos han sido Raúl Romero, Antonio Luis Márquez, Pablo, Vicente y Rosa María. Son nuestros nuevos seguidores.
No seas tacaño, mándame un diploma.
A ellos ahora, pero si es que son para... Y Antonio Rada también le acaba de dar.
Tienes los diplomas como orito en paño,
pero,
¿eh?
Bueno, se ha jorobado porque han costado una pasta, por supuesto. Y si la condición es que llamen por teléfono para entrar en antena, si empezamos con esas dificultades...
Abre mano,
¿tú lo harías?
Yo sí.
¿Reunión luego?
Reunión.
¿Y lo comentamos? ¿Cuánto pones tú del papel? ¿Eh? Nos acercamos a las noticias. Gracias por escuchar Poniendo las Calles en la cadena COPE.